Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre, como cada mañana, me acompaña Sebastián Carmona en cabina. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, muy bien, gracias a Dios, por aquí de nuevo en cabina, compartiendo este espacio contigo. Un saludo para Alexis, que hace posible este programa desde la consola, y un saludo para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos con esa frase del día. La música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Magdalena Martínez, flautista española.
Justamente, Sebastián, continuamos en nuestro tercer programa de homenaje a las mujeres desde Horizontes, donde hacemos un repaso por el papel que han tenido ellas en el arte y la cultura a través de la historia. Hoy revisaremos el rol de las mujeres en la música.
Para ello hemos invitado a Silvia Restrepo, docente y directora de la Banda Sinfónica de Estudiantes de la Facultad de Artes, y en nuestra sección La Nota hablamos con Jenny Saldarriaga, coordinadora del área de canto de la Facultad de Artes, UDA, a quien felicitamos por su labor dentro de la facultad y nos dio su opinión acerca del papel de la mujer en la música. Pero primero veamos qué nos trae la agenda cultural para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Continúa el ciclo de cine sin boleta en el Centro Cultural Facultad de Artes. En esta oportunidad, esta actividad presenta una serie de ciclos que nos ha permitido viajar a otros países y conocer su cultura a través del cine y a su cine como parte de su cultura. Esta serie, titulada Un País, Culturas Diversas, tiene su segundo foco en la cultura del Reino Unido, a la cual nos acercamos a través de 5 importantes producciones. Este martes 17 de marzo se presentará la película El Hilo Fantasma, una película del año 2017. Recordemos que Cine Sin Boleta se presenta todos los martes a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes y es con entrada libre para todos.
El Departamento de Artes Visuales invita a la muestra de grado 2019-2020 Materia Revelada. Este evento marca el inicio de una nueva década, sumado a la reflexión sobre el momento en el que se da la concreción del proyecto de grado de cada estudiante. Su apertura será el próximo 20 de marzo de 2 de la tarde a 9 de la noche en el edificio Antioquia, Antigua Naviera, Gran Colombiana. Esta muestra estará abierta hasta el 3 de abril y los informes pueden solicitarlos en el teléfono 511-2483.
Y les invitamos a todos al taller teórico-práctico El Ritual de las Diosas. Las mujeres asistentes al evento podrán descubrir el color de su energía, danzar con su diosa interna, conectarse con el poder femenino natural y aprender el canto de las sirenas. Este taller se realizará el 19 de marzo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes. La inversión es de 20 mil pesos.
Invitamos a nuestros oyentes a que asistan a la exposición en Crealab llamada Reacción en Cadena. Hasta el 27 de marzo de este año se mantendrá abierta al público, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerden, primer piso del Centro Cultural Facultad de Artes, Crealab.
En el tintero.
Desde épocas antiguas, la mujer ha tenido el rol de ama de casa. Su papel era secundario e incluso se catalogaba de brujería si aplicaba conocimientos fuera de lo establecido. Inconscientemente, se liberaba de la frustración aplicando todas sus posibilidades expresivas innatas en ella. Por ejemplo, al coser trajes con coloridos hilos, desarrollando así su creatividad, al cantar las nanas a sus hijos o al elevar su espíritu para evadirse a través de cánticos folclóricos en el ámbito familiar.
La música por sí misma une los géneros. No olvidemos que nuestros antepasados expresaban sus lamentos o agradecían a los dioses a través de percusiones y de danzas. Tanto la mujer como el hombre se unían para enviar el mensaje al cielo y esperaban ansiosos la respuesta divina. En ese instante, el lenguaje universal de la música era unánime e igualitario.
A medida que la sociedad avanzaba, la mujer en la época clásica se iba haciendo espacio en el arte e interpretaba pequeñas obras en el salón de sus casas para entretener a sus invitados. A pesar de ello, la mujer insistía en desarrollar su talento, aunque la difusión de sus obras fue asiduamente obstaculizada por impedimentos sociales y culturales.
La mujer ocultaba su nombre a través de seudónimos masculinos o bajo la identidad de un autor anónimo. Gracias a numerosas búsquedas se ha encontrado documentación diversa que sustenta esto, aunque la mayoría de estas obras no llegaron al lector por no ser publicadas.
Para hablar sobre el papel que han tenido las mujeres en la música a través de la historia, invitamos a Silvia Restrepo, docente y directora de la Banda Sinfónica de Estudiantes de la Facultad de Artes. Maestra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Carolina, Sebastián, por invitarme a este espacio nuevamente y poder hablar un poquito, no muy especializadamente, pero poder hablar un poco del papel y el rol de la mujer o el rol de la mujer en la música.
Profesora, bienvenida. Recordémosle a los oyentes quién es Silvia Restrepo, en qué instituciones ha ejercido la docencia y de qué ensambles ha sido directora.
Bueno, yo soy egresada orgullosamente de la Universidad de Antioquia como pianista y después trabajé y realicé mis estudios de dirección en parte en la Universidad de AFID con la maestra Cecilia Espinosa. Y empecé mi carrera en la docencia en la universidad a partir del 2012, que llevo desarrollando esta labor, pero antes estuve también trabajando en un instituto musical Diego Chavarría, que se especializa en su bachillerato musical, y en Bucaramanga también, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde trabajé 5 años al frente de la cátedra de piano y también de la cátedra de dirección.
Profesora, cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro con el mundo de la música. ¿En qué momento usted toma la decisión de prepararse para ser directora?
Bueno, es innegable hablar aquí un poco de la familia y de todo el entorno familiar. Todos esos ambientes musicales que se vivían en la música, en la casa, mi mamá estudió piano. Hizo parte como de esas mujeres, de ese grupo de mujeres que hablaremos del principio de siglo. Estaban destinadas también para, dentro de su oficio, desarrollar un poco las bellas artes. Perdón. Y de allí surgió también la necesidad. Mi padre también fue, aunque fue odontólogo, fue una persona muy inquieta por las artes, pero de allí surgió necesariamente en la familia una asociación con entender un poco, o no entender, pero sí estar asociado como a la música, a escuchar buena música y a estar relacionados en ellas. Entonces, de ahí empieza ya mi, como desprevenidamente, muchas mujeres en el colegio, había un piano en la casa, mi mamá, yo la recuerdo tocando un poco, empecé en clases de piano, después en mi bachillerato me fui a recibir clases de solfeo en una de las educaciones o de los institutos, la Coral Tomás Luis de Victoria, que fue muy importante para nuestra generación. Me sumergí al coro, no de la institución, pero sí de una de las profesores, y ahí la vida me cambió, porque yo estaba muy definida a ser médica por tradición familiar, pero cuando me sumergí en la música y con mis clases de piano, en el coro, ya la vida me cambió, inclusive el colegio poquito le paré atención. Entonces fue muy importante como ese paso y esa trayectoria. Ingreso a la universidad, hago mi carrera como pianista, trabajo muchos años también en la docencia del piano y a partir del 2000, más o menos, empiezo, después de hacer muchos pequeños talleres como directora de coros, empiezo ya a desarrollar mi carrera en la dirección instrumental.
Precisamente como usted lo ha venido haciendo, maestra, ¿cuál ha sido el papel de la mujer en la música? Podríamos hacer un repaso de manera resumida a través de la historia.
Sí, bueno, ustedes hacían una muy, muy acertada introducción que más o menos tocaría un poquito de eso. Pienso que este tema ha sido muy recurrido en las últimas épocas, por todo el tema mediático de la mujer, el respeto, los derechos. Y la música y los musicólogos no se han alejado de ese tema y han puesto y han hecho una juiciosa reivindicación del papel de la mujer. O se han dedicado, más que reivindicarla, es a estudiarla profundamente, cómo ha sido su rol. Entonces, empecemos brevemente por lo que eran las musas. Esa figura mitológica griega, las musas acompañaban siempre, eran las intermediarias entre las deidades y la gente que poseía el saber. De hecho, en los griegos se hablaban de 9 musas, entre ellas, vamos a recordarle a los oyentes o a contarles quiénes eran. Calíope, musa de la elocuencia y la poesía épica. Clío, musa de la historia. Erato, musa del arte lírico de la elegía. Euterpe, de la música. Melpómene, la musa de la tragedia. Polimnia, la musa de la retórica. Talía, de la comedia. Terspícore, de la danza. Y Urania, la musa de la astronomía y de la astrología. Esto fue absolutamente, ellas también se convertían en el coro del Olimpo de Apolo. Entonces siempre eran este imaginario, las mujeres, a la divinidad, a su belleza, pero también como intermediarias entre la ciencia, el saber y todo lo que era la belleza artística. Pasaron después muchos años. Ya el hombre, las mujeres y las musas ya, o la musa ya no es el fin último, y pasan muchos siglos después. Estábamos hablando siglo 8 y 7 antes de Cristo con las musas, y ya pasa después hacia el siglo 8, ya después de Cristo, 8 o 9, viene también un importante papel de las mujeres desde la vida monacal o en la vida de los monasterios. Allí en los monasterios las mujeres de familias de alta alcurnia ingresaban allí y también en un modo de crecer y de tener un poco de libertad, o en estos espacios se convirtieron como en unos aliados para ciertas mujeres que desarrollaron una creatividad apabullante. Muchas de estas encontraban en el canto una forma de liberación, una forma de poderse expresar de una más libremente. Una de estas figuras fue la reconocida abadesa Hildegard von Bingen, quien fue líder monacal y una profetisa alemana. Pero ella no solamente se dedicaba como al arte de la vida del monasterio, sino también era además una compositora, escritora, filósofa, era científica, naturalista. Benedicto XVII, en el siglo XVII, el 2017, le otorga a ella el doctor honoris causa, reconocida por la Iglesia. Entonces, esto es uno de los grandes ejemplos que podemos tener en esa parte medieval, y que yo los voy a invitar a que escuchemos un poco para que nos conectemos también con estas mujeres de la mano de la abadesa Hildegard von Bingen, a escuchar Nunc apeurit nobis. Es una secuencia o un himno poético. Bien, después de esta bella secuencia y sublime, para el siglo XVII vino el silencio drástico en las mujeres. El Papa Inocencio IX declara que la música era totalmente dañina para la modestia que correspondía al bello sexo, porque distraía a las mujeres de las funciones y sus ocupaciones. Se pretendía que ninguna mujer pudiera aprender música o tocar ningún instrumento. Y este edicto fue renovado en 1703 también por el Papa Clemente XI, apartando a la mujer de todo lo relacionado con las artes. Entonces, una nota pues mía ya, estos son los ropajes que van a tener la mujer a través de la historia y que van a incidir y que todavía no nos despojamos de esos imaginarios.
A uno le parece increíble, pues a mí como mujer hoy de esta era, increíble todas esas historias y esas luchas que han tenido que pasar las mujeres para poder tener un papel protagónico a hoy, ¿cierto? ¿Podemos nombrar algunas mujeres más sobresalientes de la música a nivel internacional hoy? Y según la sociedad y la academia, ¿qué tipo de música deberían interpretar las mujeres hace un siglo?
Sí, en el contexto es muy importante y antes de que no me voy a salir, pero en el contexto europeo, hacia el siglo XVII, surge ya la 17-18, surge ya la mujer intérprete. Y ahí vamos a tener figuras relevantes, intérpretes de las tecla. Y ahí vamos a tener una de las figuras como conocidas, la hermana de Wolfgang Amadeus Mozart. Anne María, o llamada Nannerl Mozart, tocaba con su hermano, parece que con unas cualidades interpretativas grandes, pero como su papá solamente tenía ojos para su hijo, la opacó. Pero muchas de las alumnas de Mozart desarrollan unas carreras importantes y también de otros pianistas Clemente, y hay datos que desarrollaron sus carreras como concertista, en el caso de Josefa Auerhammer y Teresa Hansen en Inglaterra. Entonces, aquí transcurre esos años, llegamos al pleno romanticismo, las mujeres están plenamente presentes en los salones y en los círculos. También un poquito yo diría, cuando uno trata de ver ciertas iconografías, casi como si fueran unas musas de inspiración para los grandes intérpretes del romanticismo, y vuelven un poco a la sombra. Entonces estamos hablando de mujeres como asociadas también a sus hermanos que hicieron grandes carreras, Roberto Schumann, Felix Mendelssohn con su hermana Fanny Mendelssohn, Clara Wieck, la hermana de Schumann, una gran intérprete pianista, y recientemente o finales del siglo pasado, muere en el 88, Alma Mahler, que marca toda una secuencia muy importante en todo el siglo o gran parte del siglo XX. Estas grandes mujeres quedaron siempre a la sombra, inclusive muchas de sus obras fueron autografiadas o presentadas por parte de ellos. Y lo que tú hablabas después, Sebastián, y comentabas, los seudónimos, acordémonos de la George Sand, que era una escritora que se vestía, bueno, por su tutor, que la invitaba a vestirse de hombre, pero encontraba un cierto placer también en su vestimenta de hombre para poderse meter a ciertos círculos que eran exclusivos de los hombres, para poder captar y enriquecer también su forma de ver las artes a través de la literatura.
Muy bien, es en el contexto internacional. Bajando entonces un poco en la parte de Latinoamérica, artistas mujeres que fueron pioneras en su arte en este continente, profesora.
Sí, tenemos realmente una figura apabullante por lo que tocó, y fue la pianista venezolana Teresa Carreño. Todos conocemos, o muchos nos tocó, el Manual de Carreño, tiene referencia. Pero Teresa Carreño, pues es como una anécdota ahí. Teresa Carreño es una compositora y pianista venezolana. Nace en Caracas en 1853 y muere en Nueva York en 1917. Ella desarrolla su carrera en Estados Unidos y en Europa. Y es muy importante porque, leyendo sobre esta mujer una vez más, alcanza a encontrarse con personajes grandísimos de la música. Por ejemplo, vamos a hablar a los 10 años más o menos, se encuentra, no de la música, pero con Abraham Lincoln. El presidente de los Estados Unidos la invita a su salón a tocar y quedan obnubilados con el talento de esta niña. Igualmente, cuando se traslada a París a encontrarse con su familia, porque era una familia pudiente, se encuentra con figuras como Claude Debussy, como Maurice Ravel, ya como Rossini, Johannes Brahms. O sea, esta mujer alcanza desde sus años muy, muy, muy joven a encontrarse, a ser permeada un poco con esta. Llegó a tocar para Liszt, Franz Liszt, quien valoró sus dotes. Era una niña con escasos 13 años. Y fuera de ser una excelente pianista, también se ha valorado su legado de composición. Y apenas está descubriendo gran parte de esto. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, las mujeres, como ya lo hablaba Carolina, la música empieza a tener una relevancia. O hay una cosa muy interesante, las mujeres tienen un poquito de emancipación. Y se los voy a hablar aquí, me voy a permitir leer una cita de un texto donde decía que el tradicional imaginario de la mujer como reina del hogar y compañera y apoyo de su marido se empieza a sumar a finales del siglo XIX algunas voces que afirmaban que la mujer podía ejercer una serie de oficios fuera del hogar. Esto empezó a tener unos tintes de emancipación de la mujer. ¿Por qué? Porque ya podía devengar un sueldo, ya podía adquirir otras cosas. Entonces, dentro de esa parte como de salir un poco a la luz pública, los oficios a los que estaban destinadas eran las mujeres, eran hacer los empleos de las oficinas postales, telegrafías, telefonía, a la parte del comercio, pero también pues artículos de moda, frivolidad, toda la enseñanza de las primeras letras, las porterías. Yo me acuerdo que muchas veces subían los edificios en el centro de Medellín o en la clínica del Rosario, me acuerdo hace muchos años, y siempre lo recibía uno en el ascensor, una mujer. Y fueron oficios que se fueron quedando siempre, además ya en la incursión de la música, porque las familias de grandes, pues de la élite un poco, como más en Colombia, tenían que hacer mujeres para el hogar con unas dotes maravillosas, pero también que tuvieran ese parte del arte. Entonces la música empezó a ser un punto importante.
Ahí entonces me surge también a mí una pregunta sobre las facetas de las mujeres en la música, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese papel como musas? Ya lo vimos en un inicio de la historia, como intérpretes y como directoras.
Bien, en el campo de la dirección es un campo reciente, y solamente podemos hablar a principios del siglo XX de la intervención de las primeras directoras en el ámbito europeo y americano. Hay inclusive una película que se llama La Directora, que recrea la vida de Antonia Luisa Rico, una directora de orquesta holandesa, quien fue la primera que dirige la Orquesta Sinfónica de Berlín, o la Filarmónica de Berlín, uno de los grandes templos dentro de las orquestas en el mundo, y como la Filarmónica de Nueva York. Otra rusa, Verónica Dubarova, también por esa misma época empiezan a hacer sus incursiones y desarrollan más. Verónica Dubarova desarrolla su carrera de dirección. Y otros intentos de mujeres que más clandestinamente ellas mismas fueron las que crearon sus propias orquestas. Y de esto habla solamente esa primera mitad del siglo XX. Ahora, en el ámbito en Colombia, también tenemos, yo diría que una de las primeras mujeres que se paró frente a una orquesta en Colombia fue la maestra Elsa Gutiérrez, de la Universidad Nacional. La maestra Gutiérrez desarrolla su carrera hasta docente activa, y ahora es emérita de la Universidad Nacional de Colombia, y trabajó en la época, en los años 60 y 70, junto a otras mujeres al frente de orquestas. Entonces, ella abre una puerta importante, se cierra un poco porque la mujer frente a una orquesta aún hoy todavía es muy difícil. Se piensa que es más bien un oficio más dedicado hacia la música coral, directoras corales, y siempre lo dejan, y hay comentarios siempre que es el liderazgo debe ser todavía emprendido por los hombres. Entonces, es imaginario. También quiero resaltar la labor de la maestra Cecilia Espinosa aquí en, en Medellín, fue mi profesora, a quien guardo un gran aprecio y admiración. Ella ha dado otro espacio en esta ciudad muy importante en la creación de un nuevo programa de música NEAFIT hace, va a ser 20 años, y también de la otra orquesta profesional de esta ciudad. Y bueno, y de ahí seguimos otras mujeres que también hemos empezado a trabajar. Y último, menciono una directora muy joven, la caleña Lina González Granados, que fue seleccionada en 600 participantes y aspirantes de todo el mundo y se ganó actualmente la dirección de la Orquesta Filarmónica de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Entonces, este es el panorama.
Profesora, para finalizar, ¿cuál es la actualidad de las artistas mujeres colombianas dedicadas a la música?
Depende del ámbito. Y si vamos a hablar de lo popular, pues creo que la parte mediática ha sido muy importante. Creo que ahora, en este mundo del emprendimiento, mujeres han hecho la música como tal, las mismas mujeres hacen formas de proyectarse. Y las redes, todavía en el campo popular, hay mucha más difusión que en la música que llamáramos académica o en la que nos movemos, porque somos lo que consumimos y las emisoras y los programas que vemos en la televisión se han encargado de fundir más unas tendencias más populares, haciendo, y cierro con esto un poco, haciendo que muchas personas que están dedicadas al canto lírico, por ejemplo, están dedicadas a hacer y a participar en realities, buscando plataformas para que sea conocido su arte. Entonces, bueno, esto es muy valioso y esto es lo que marca un poco la tendencia de lo que pasa con el devenir de la música, también desde las mujeres y en general.
Agradecemos a la maestra Silvia Restrepo, docente y directora de la Banda Sinfónica de Estudiantes de la Facultad de Artes, por haber aceptado la invitación a nuestro programa Horizontes. Le deseamos muchos éxitos en su carrera como directora y obviamente como docente, y esperamos tenerla nuevamente aquí para hablar sobre este y otros temas de actualidad sobre el arte y la cultura.
Carolina, muchas gracias. Sebastián, gracias por invitarme a estar en esta ventana tan importante de la Facultad de Artes, este programa de Horizontes.
La nota. La nota.
En nuestra sección La Nota, hablamos con Jenny Saldarriaga, docente adscrita al Departamento de Música de nuestra facultad y coordinadora del área de canto de la Facultad de Artes. Como un pequeño homenaje, quisimos felicitarla por su labor en la Facultad de Artes y preguntarle sobre el papel de la mujer en la música. Escuchemos.
Profesora Jenny Saldarriaga, muchas gracias por estar aquí. Primero, permítame felicitarla por la labor que usted realiza dentro de la Facultad de Artes y para toda nuestra comunidad académica, universitaria y sociedad en general.
Bueno, muchas gracias por tus felicitaciones y gracias también por esta invitación.
Profesora, usted como coordinadora del área de canto de la Facultad de Artes, cuéntenos qué opina del papel que cumple la mujer dentro de las artes y la cultura, sobre todo en la música.
Bueno, yo pienso que hay mujeres que han sido muy importantes y que han sido unos referentes para las generaciones que hemos venido detrás, como por ejemplo la maestra Cecilia Espinosa, gran directora de orquesta y en un oficio que anteriormente estaba más dedicado hacia los hombres. Por ejemplo, la maestra Cecilia es una abanderada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de AFIT. Y en la Universidad de Antioquia, nuestra querida alma mater, pues tenemos, por ejemplo, a la maestra Teresita Gómez, que con su piano ha iluminado el camino de muchos que venimos también recogiendo esos frutos que ya sembraron. Por ejemplo, tenemos la maestra Blanca Uribe en Medellín. Y pienso que han sido referentes importantes que nos han abierto a los demás, a las demás mujeres que venimos detrás, ese camino artístico.
¿Usted cree que en Medellín, en Antioquia y Colombia, las mujeres deben figurar mucho más en el escenario artístico, sobre todo en la música, y cómo lograrlo?
pues en realidad no sé si deben figurar mucho más o mucho menos, pero sí es muy evidente que ya las mujeres están muy visibilizadas en este contexto cultural, ¿cierto? Que ya no son vistas como menos o como más, sino que simplemente con su disciplina y con la dedicación que tenemos, las mujeres nos abrimos camino y hemos ido abonando ese terreno para que las demás mujeres que también le apuestan a esto tengan cabida en esta sociedad que históricamente ha sido machista, pero que yo veo y noto un cambio muy positivo para que nosotros podamos empoderarnos, que es la palabra que está ahora como de moda.
Profesora, ya que nuestra temática del programa es incentivar la participación de las mujeres en el arte y la cultura, ¿qué mensaje le quisiera dejar a las niñas, jóvenes, estudiantes que nos escuchan a esta hora y comunidad en general sobre su participación en las artes y la cultura, sobre todo en la parte musical?
Bueno, pues yo creo que el mensaje debe ser tener como pilar la curiosidad y las ansias por conocimiento. Que constantemente como cantantes y como músicos nos estemos actualizando, nos estemos retroalimentando, y para mí ha sido muy importante el trabajo en equipo, o sea, contar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con sus conocimientos, para entre todos ir construyendo un ámbito musical y sobre todo desde el canto más sólido y con unas bases más actualizadas.
Agradecemos a la docente Jenny Saldarriaga, ella es coordinadora del área de canto de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, por habernos acompañado en este espacio. Profesora, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y espero que nos podamos volver a encontrar en otro momento.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes. Un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.